Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Se cumple un mes de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y de momento su actividad no da tregua a los ciudadanos, a los habitantes, a los palmeros. Ya son más de 800 las hectáreas ocupadas por la lava, 450 millones de euros en pérdidas, más de 7.000 los desalojados y cerca de 2.000 las edificaciones perdidas. Juan Andrés Rubert.
La situación del volcán todavía es incierta. Las mediciones que manejan los expertos no pueden indicar cuándo va a cesar su actividad de forma exacta. Joan Martí es vulcanólogo del CSIC.
No se puede saber, no hay ningún tipo de método ni medición directa o indirecta que nos permita conocer cuánto magma está todavía disponible para salir a la superficie.
Las duraciones de los últimos volcanes en La Palma fueron de entre 2 semanas y 2 meses. De momento tocará esperar un tiempo para ver qué pasa con el de Cumbre Vieja.
Si ahora hace un mes que está funcionando, pues es muy posible que tengamos que esperar todavía un tiempo más para que la erupción veamos que vaya declinando.
Un mes después de que entrara en erupción, se estima que el volcán ha expulsado entre 40 y 75 millones de metros cúbicos de lava.
Cuando se cumplen 10 años de la derrota de la banda terrorista, ha pasado por Herrera en COPE Emilio Sánchez Corbí. El ex coronel jefe de la UCO ha rememorado uno de los momentos más satisfactorios en la lucha contra ETA, cuando lograron sacar del zulo a José Antonio Ortega Lara después de 532 días de secuestro. Tuvieron que pedir al juez media hora más porque no lograban encontrarle. Momentos muy duros en los que incluso se plantearon desistir.
Se planteó el que había que dejarlo. Si nos hubiéramos ido, para empezar, los custodios de Ortega Lara hubieran estado detenidos durante 5 días y luego, si hubieran salido en libertad, no hubieran vuelto por allí. Ellos hubieran supuesto que eso estaría vigilado y no volverían seguro, porque para ellos yo creo que la vida de Ortega Lara valía poco.
Y este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Misiones con el lema «Cuenta lo que has visto y oído». Se invita a colaborar con la iglesia más pobre y necesitada del mundo, Faustino Catalina.
El trabajo de cada misionero es una historia de respuesta a la llamada y el compromiso de evangelizar en los países de misión, y la recaudación del DOMUN tiene como destino ayudar a ese millar de territorios a sobrevivir. José María Calderón es el director de Obras Misionales Pontificias.
La jornada en la que los cristianos tenemos que ser conscientes que la Iglesia Universal depende de nosotros, que yo no soy ajeno a lo que pasa en Kazajistán o lo que pasa en Burundi o lo que pasa en Perú, donde ha estado esta joven, sino que todo es iglesia y toda la iglesia es mía y yo soy parte de esa iglesia en la que nos tenemos que ayudar mutuamente.
España cuenta con más de 10.000 misioneros, de ellos más de 7.000 en activo en 135 países, y el año pasado el DOMUN recaudó más de 11 millones de euros, de los que se beneficiaron iglesias como la de Kazajistán, ayuda que ha agradecido especialmente en rueda de prensa el obispo de Almaty, el aragonés José Luis Mumbiela.
La pandemia ha cambiado nuestras vidas y también la relación con nuestra casa al tener que pasar dentro más tiempo que nunca encerrados por las restricciones y por el confinamiento. Estamos más horas en ella y nuestras necesidades cambian para adaptarnos a esta nueva realidad. Más del 20% de los españoles ha hecho reformas, de hecho, en su vivienda. Hoy en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, vamos a hablar sobre estos cambios con Íñigo Pérez, que es el director financiero de Leroy Merlin España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos tiempo de juego con la Champions. Carlos Ganga.
Vuelve a la Liga de Campeones. Tiempo de juego arranca a las 8:30 para vivir la tercera jornada. A las 9 en el Metropolitano, partidazo Atlético de Madrid-Liverpool. Con el primer puesto del grupo en juego. Liverpool 6 puntos. Atlético 4. Todavía no tenemos la convocatoria oficial de Simeone, que va a recuperar, eso sí, a Jiménez y a Marcos Llorente. Y también a las 9 el Real Madrid visita al Shakhtar. Última hora en el equipo de Ancelotti desde Ucrania, Miguel Ángel Díaz.
16 días después vuelve el Real Madrid a competir, que lleva, recordemos, 3 partidos sin ganar. Ancelotti tiene 6 bajas, apostará por el 4-3-3, reaparecerá Mendy y en principio Rodrigo podría ser titular. Enfrente a un Shakhtar que tiene la baja de su goleador Traoré, Dentinho, que marcó el año pasado los 2 partidos, iniciará en el banquillo. Va a haber en torno a 34.000 aficionados en el Estadio Olímpico de Kiev, con frío, 3 grados de temperatura. Finalmente Florentino no asistirá al partido.
Mañana Lille-Sevilla, Young Boys-Villarreal y Barça-Dinamo de Kiev. Última hora en el entrenamiento del Barça. Elena Condis.
Koeman no recuperará a ninguno de los lesionados. Ni Araujo, ni Pedri, ni Dembélé estarán mañana en el trascendental partido contra el Dinamo. Tampoco Eric García por sanción. A las 12:30, rueda de prensa presencial del Kun Agüero, que tuvo sus primeros minutos contra el Valencia, coreado por el Camp Nou, y de Koeman, que ha tenido unas horas de tregua y tranquilidad tras la victoria. Laporta, por cierto, ha estado esta mañana en la ciudad deportiva.
Y además adelanta Isaac Fouto que el gobierno de España se posiciona a favor de UEFA y ha presentado a Leo alegaciones en contra de la Superliga ante el Tribunal de la Unión Europea.
Continuamos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cinco minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 19 de octubre. Aquí estamos, como siempre, en esta mañana de COPE Tenerife, que ya comienza aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias, con un montón de actualidad. Estamos mirando hacia la isla de La Palma, estamos mirando hacia el aeropuerto del sur, estamos mirando hacia la laguna, estamos mirando hacia un montón de frentes informativos que nos acompañarán en esta aventura radiofónica diaria, que cada día compartimos con ustedes aquí de 11 a 1, 120 minutos de radio a nivel local e insular. Miren, ayer tarde, como les venimos contando desde primera hora, tuvo lugar una importante reunión aquí en la isla, en el Hotel Mensei, con presencia de la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, en la que también estuvieron el consejero Sebastián Franquis, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, amén de destacados empresarios de nuestra isla, fundamentalmente del sector turístico. Sobre la mesa, la tan demandada reforma integral del aeropuerto Tenerife Sur, y lo cierto es que después de este encuentro hay un cierto optimismo, vamos a decir un optimismo moderado. Esta mañana, la propia secretaria de Estado ha pasado aquí, por los micrófonos de COPE Canarias, y ha dejado la puerta abierta a un comienzo de la obra allá por 2026, situándola concretamente, ha dicho, en el horizonte de 2025.
¿Cuánto nos llevará ahora la licitación del proyecto? Y se tendrá que redactar pues en los 2 o 3 años, ya digo, con las incertidumbres de las tramitaciones medioambientales. En cuanto esté redactado, pues se decidirá la licitación de esa obra. Por lo tanto, el horizonte 25 podría ser el horizonte. No hay nada cerrado, y lo que queremos además es impulsar este aeropuerto, que es clave.
El horizonte 25 podría ser, decía yo 26, porque es la fecha en la que termina el DORA del periodo 2022-2026, pero bueno, quién sabe, ha dicho. Vamos a ver, parece que voluntad política hay por parte de Isabel Pardo de Vera, por lo menos esa es la conclusión primera que saco, sobre todo para dar forma a este proyecto integral que se demanda, y no a continuar con los parches. Lo que me genera más dudas son los plazos, máxima teniendo en cuenta la inexplicable ausencia de uno de los protagonistas principales en toda esta historia, que es AENA. Tal y como lo ha explicado la Secretaría de Estado, se va a impulsar el proyecto, vale. Pero muchos nos tememos que esto va a ir bastante más allá de 2026, sobre todo por las condiciones de impacto medioambiental que ha repetido en varias ocasiones, y por tanto, la remodelación, repito, me temo que va para largo. En definitiva, diría que hay una parte de buena voluntad y otra de argumentario político para calmar ánimos, para decirnos que esto va a salir adelante, pero al mismo tiempo, sin decir toda la verdad y nada más que la verdad sobre el tiempo real que esto va a tardar en ver la luz. Ojalá me equivoque, pero a mí lo del horizonte 2025 me suena más a un deseo que a la realidad de una obra que se puede acercar más, seguramente, al final de esta década. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Aquí arrancamos, como siempre, 11 y 8 minutos con la producción de Maricruz Domínguez, con la realización técnica de Jorge Medina, con todo el equipo de redacción. Lo hacemos ya situando en formato de titulares la actualidad de este martes.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Claves informativas que nos acerca a esta hora nuestra compañera Aida Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. El contrato de mantenimiento del sistema para la organización de la jornada laboral de los funcionarios venció el 30 de septiembre y ahora 30.000 funcionarios están sin control horario, y es su palabra la que es válida en este caso para fichar. Esto nos ha contado Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias.
Hasta que resolvamos este asunto, que yo espero que lo podamos resolver, no sé si podremos resolverlo pronto, pues el sistema de control horario, cada funcionario manifiesta en su ordenador a qué hora llega y a qué hora se va. Y por lo tanto, regresamos a un sistema en el que es la palabra del funcionario la que vale, mientras que teníamos un sistema hasta hace unos días en que era un mecanismo físico el que acreditaba que esto se producía, ¿no?
Por cierto, que está previsto que el próximo 1 de noviembre regresen a la presencialidad y dejarían solo un día a la semana para teletrabajar. Y la Secretaría de Estado de Transportes, Isabel Pardo, ha estado de visita en la isla de Tenerife precisamente para conocer la situación del aeropuerto Tenerife Sur, y ahí ha avanzado que hay flexibilidad presupuestaria por un lado y que los plazos que se están barajando son que se concluya en 2025 esas obras que han sido pues altamente reclamadas por parte de la sociedad y del empresariado tinerfeño.
Justo, pues yo creo que las coincide, no hay motivo para la alarma, pues cuánto nos llevará ahora la licitación del proyecto y se tendrá que redactar pues en los 2 o 3 años, ya digo, con las incertidumbres de las tramitaciones medioambientales. En cuanto esté redactado, y además estoy convencida que coincidirá con una recuperación de los tráficos, pues se decidirá la licitación de esa obra. Por lo tanto, el horizonte 25 podría ser, el horizonte, esto no hay nada cerrado, y lo que queremos además es impulsar este aeropuerto, que es clave.
Y el obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, vuelve a la Isla Bonita para desarrollar distintos encuentros, entre ellos con el voluntariado y los profesionales de Cáritas que trabajan en esta emergencia, así como con el clero de las distintas comunidades parroquiales cuando se cumple un mes del inicio de la erupción. Además, se han convocado a los fieles a partir de las 6:30 para la celebración de una rogativa en distintos santuarios, concretamente en los de Las Nieves, Las Angustias y El Pino. Escuchamos al obispo de la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez.
Queremos que no desfallezca su fe, su esperanza y su confianza en Dios. La Virgen de las Nieves acompaña con amor materno a sus hijos en momentos de dolor y sufrimiento. Que sientan ese consuelo y esa cercanía de la Virgen María y que no pierdan el ánimo, que no tiren la toalla.
Y vamos a conocer precisamente cómo se está viviendo el día de hoy, cuando se cumple un mes de la erupción. Ya está nuestro compañero Daniel Pinelo preparado. Buenos días.
Hola Ida, buenos días desde el centro de Tazacorte, muy pendientes de esa colada norte que está ya a 30 metros de alcanzar el mar. Según ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias a la agencia EFE, sería cuestión de horas, por tanto, que bajase el acantilado, esa colada que ahora mismo es la más activa, y comenzase a crear una nueva fajana, aunque parece en principio que no sería con tanta intensidad como la que originó hace 2 semanas. Esta mañana el consejero de Seguridad, Julio Pérez, adelantaba aquí en COPE que no descartan que también se tenga que confinar este casco de Tazacorte, más allá de, ya saben, Marina Alta, Marina Baja, la Condesa de San Borondón, que son los núcleos más cercanos a esa zona costera, que ya tuvieron que ser confinados cuando se creó la fajana. Ya saben que la lava, cuando contacta con el agua, crea unas pequeñas explosiones y una nube de gases tóxicos que en un primer momento harían necesaria el confinamiento de la población. Ya después, más adelante, una vez se estabilice, pues se podría retirar. En previsión de que eso ocurra, ya desde hoy la Consejería de Educación anunciaba que las clases en los 2 centros educativos de Tazacorte iban a ser telemáticas, sin fecha de finalización. Estamos, por tanto, muy pendientes de ese avance de la colada hacia el mar.
Gracias, Daniel.
Muy bien, gracias, Daniel. Gracias, Aida. 11:13, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Calles al anochecer. ¿Cómo cambian las cosas?
Estamos escuchando, hemos elegido hoy a los Hombres G para saludar a Maricruz Domínguez, que están estrenando nuevo álbum después de algún tiempo. Llevan de gira durante un montón de años por ahí, porque los viejos rockeros nunca mueren. Pero los Hombres G nos han sacado La Gina de Rowland, su nuevo álbum de estudio, y la verdad que la voz de David Summer siempre es inconfundible. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Qué clarito canta, sí, qué clarito. Sí, sí.
Esta balada de Hombres G suena un poquito, Jorge. Siempre tienen su puntito.
No puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí.
Ahí es esa música de los 80, Maricruz. Cómo me recuerda a mí a muchas cosas.
A los 80.
A los 80.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos, a los 80 me recuerdo.
Oye, qué día más raro, ¿verdad?
Sí,
qué
sí,
color
sí,
más raro, porque sí. no es tierra, no sé, un día raro. Un día
bueno,
raro.
Hombre, poco a poco tiene que ir cambiando el tiempo,
pero,
ya.
Pero calor, ¿eh? Calor, sí, no. Calor, sí, calor,
seguimos
sí.
con bochorno, seguimos con bochorno en toda la isla, efectivamente. Bueno, vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Pues la Iglesia Católica celebra los santos de San Aquilino, San Isaac, Laura, Pedro de la Cruz y Pedro Alcántara.
Pues a todos ellos los felicitamos.
Muchas felicidades.
¿Quién cumple años hoy,
cumpleaños hoy, Ana Arias, 39, que es una actriz que trabaja en Cuéntame,
sí.
actriz española. Iñaki Gabilondo, de todos conocido, que cumple 79.
79, que recientemente no se ha dado que se retira. Y además sí. te digo ya que le tengo que mandar un beso muy fuerte desde aquí, que hoy cumple años mi hermana.
Ya.
Mi hermana Elvira García Saavedra, a la que le mando un beso muy fuerte.
Elvira, no muchas felicidades.
No voy a decir cuántos cuenta, pero...
No, serán poquísimos.
No, poquísimos. Poquísimo. Alguno más que yo, porque es mayor que yo, pero bueno.
Y alguno más que yo también.
No, ahí no lo... Alguno menos que tú. Bueno, pues a mi hermana Elvira, por supuesto, muchas felicidades a María Elvira. Nos queda la frase del
sí,
día, Maricruz.
Hoy es el día del cáncer. Tendremos muchas cosas.
Sí, el día del cáncer de mama, sí.
Y he estado leyendo frases y me han impresionado todas las frases porque son de gente muy optimista,
sí.
muy optimista. Y está una escritora norteamericana, Helen Keller, que tuvo a los 19 años, sufrió un cáncer, lo superó, y dice una frase, para mí, la más corta y la que más me impresiona, fíjate, por sencilla. Dice así, mantén tu rostro hacia la luz y no podrás ver una sombra.
Es un buen mensaje, en un día como el de hoy.
Sí, corto y
sí, señor.
Conciso.
El Día Mundial del Cáncer de Mama. Gracias, Maricruz. 11:17, con la voz de David Sumer. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a Iván Albizu. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos en la isla de Tenerife, con nubosidad alta y presencia de ligera calima, especialmente en la vertiente sur, con temperaturas estables o ligeros descensos. Alcanzarán, eso sí, los 30 grados en amplias zonas de la isla, especialmente en medianías y vertientes este, sur y suroeste, con una máxima de 30 grados precisamente en Candelaria, 29 en Puerto de la Cruz, 28 en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna. El viento soplando del nordeste, floja moderado con mayor fuerza en la costa sureste y vertiente noroeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Casi 11:18, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Vaya martes que tenemos de fútbol hoy, ¿eh?
Sí.
Hoy nada de hacer zapping ni de quedarse en casa viendo la Champions. Hoy todos al estadio, ¿eh?
Al Heliodoro Rodríguez López,
sí,
porque después del derbi hay partido y partidazo, diría yo, contra la Sociedad Deportiva Eibar, que es uno de los equipos más potentes de esta temporada, recién descendido de Primera División, que ha hecho un equipazo y que lo está demostrando. Empezó mal, dos jornadas sin ganar, pero a partir de ahí, 8 consecutivas sin conocer la derrota lleva el equipo de Garitano. La verdad es que viene sin Fransol, pero claro, cuando tiene un equipo a Blanco Leschuk, a Stoichkov y a tantos y tantos buenos futbolistas, pues resulta que una baja como esa tampoco la vas a echar tanto de menos, ¿no?
Oye, dijo Ramis ayer que hoy juegan Sam Sasua y demás, ¿no?
Vamos a escuchar a Ramis hablando de Samuel Sasua, ayer decía, ha hablado dos veces Ramis de Sasua. El pasado sábado, cuando se refería al incidente, y ayer, cuando hablaba del jugador y de lo que va a ser hoy en el partido con Sasua.
Yo prefiero que no sucedan, sobre todo él prefiere que no sucedan, pero han sucedido. No, está todo bien. Desde el principio el club aplicó su régimen disciplinario, y ahí no tengo mucho más que decir. Mis decisiones sabéis que son deportivas, y entendía que el jugador tenía que estar con nosotros y que tenía que participar en el partido. Luego tomé una decisión técnica y a la media parte lo quité porque creía que no estaba aportando lo que tenía que aportar a nivel deportivo, nada más. ¿Cuánto le influyó el otro? No lo sé. Él ya emitió el comunicado que emitió, o que dijo, o que publicó, y poco más que decir, ¿no? Todo lo demás a mí se me escapa. Con respecto a mañana, está bien, está concentrado, es más. Bueno, no lo hago nunca, pero formará parte del 11.
Pues no creo que haya que darle mucha más vuelta al asunto, Juan.
Sasua y 10 más. A partir de ahí, lo que quiera cada uno, ¿no? Hay gente que aboga por lapidar en el centro de una plaza al futbolista por lo que hizo, y otros que entendemos que, siendo un error grave, lo que tiene que hacer es asumir las consecuencias, tanto disciplinarias dentro del club como ante la justicia, en ese juicio rápido que se celebrará seguramente el día 28. Y a partir de ahí, seguir jugando a fútbol, rindiendo y sin repetir este error.
Efectivamente. Esta tarde nos escuchamos desde las 7,
desde las 7 de la tarde. Estamos en la previa y hoy te digo que, con el día que corresponde, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, vamos a tener programa especial también en alusión a ese asunto, y yo creo que lo vamos a tratar de manera amplia con alguna entrevista interesante. Va a estar la vicepresidenta del Tenerife, Milagros Luis Brito, con nosotros, y vamos a hablar también con Dani Lasure, el que fuera jugador del Tenerife, que sabes que otro tipo de cáncer, pero ha pasado por esa enfermedad y la ha superado. Esperemos que pronto lo veamos en los terrenos de juego
un
también.
Un tema con el que desde hace algunos años el Club Deportivo Tenerife, desde luego, demuestra gran sensibilidad.
Sí,
siempre.
Señor.
Sí, señor.
Desde 2012.
Gracias, Juanjo. 6:20, hacemos una primera pausa y estamos ya con los primeros protagonistas. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Tacoronte Asentejo, vinos elaborados cerca de ti, tan singulares como la comarca que les da nombre, que transmiten el espíritu del norte, que evocan tradición, cultura y esfuerzo, que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar, de aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo, somos vinos kilómetro cero, somos parte de ti, somos tu comarca.
¿Sabes quién somos? Biservicus, tu empresa 100% canaria. Es más, nos hemos sumado a la canariedad para cuidarte y protegerte. Llámame, mi niño. Te enseñaremos nuestras alarmas y lo mejor de nosotros. ¡No te lo pienses, hombre!
Llámanos al 900-443-444 o entra en biservicus.com.
Agenda los días 22, 23 y 24 de octubre. Ah, ¿que no te has enterado? Ven a la Plaza de la Concepción para disfrutar de la artesanía canaria. Muñequería, esmalte, joyería, cerámica, restauración, marroquinería. Organiza la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Vuelve la tradición a las calles de La Laguna.
Vuelve a Vulcano. Siente el bienestar en la nueva Balance Terrace o en su spa exterior. Descubre las mejores vistas panorámicas en Tenerife Sur desde un jacuzzi. Disfruta de los mejores tratamientos wellness, de una sesión de yoga o de su cuidada gastronomía. Conecta contigo en Vulcano. Haz tu reserva en springhoteles.com.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, continuamos en directo. Lo venimos comentando desde el principio del programa. Yo creo que todo. Yo diría que esta es una isla que está unida a un asunto que es la reforma integral del aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur. Colectivos empresariales, instituciones públicas, por encima incluso de colores políticos. Y pocas veces se ve un sentimiento tan unánime por este asunto. Ayer, como les decía, se mantuvo esa reunión. Estuvieron el consejero Sebastián Franquis, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Pedro Martín, la secretaria secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, y estuvieron notables empresarios de nuestra isla. Antes que nada, quiero que escuchen lo que ha dicho esta mañana aquí en COPE Canarias Isabel Pardo de Vera, la secretaria de Estado de Transporte, que sitúa en el horizonte del 2025 ese posible comienzo de las obras del Aeropuerto del Sur. Vamos a escucharlo.
Cuánto nos llevará ahora la licitación del proyecto y se tendrá que redactar pues en los 2 o 3 años, ya digo, con las incertidumbres de las tramitaciones medioambientales. En cuanto esté redactado, pues se decidirá la licitación de esa obra. Por lo tanto, el horizonte 25 podría ser el horizonte. Esto no hay nada cerrado y lo que queremos además es impulsar este aeropuerto, que es clave.
Horizonte de 2025, sitúa la Secretaría de Estado. Yo me gustaría saber qué conclusión, repito, sacaron dos de los empresarios más destacados de la industria turística de Tenerife. Nos escucha José Fernando Cabrera, que es, como saben, entre otras muchas cosas, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife. José Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días.
Y también Roberto Zelay, que es presidente del Círculo de Empresarios del Sur de nuestra isla. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
José Fernando, conclusión a la reunión de anoche, ¿salieron optimistas? ¿Qué podemos contar?
Bueno, yo creo que fue una reunión muy positiva, involucró el gobierno de Canarias, con la presencia del consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui. La reunión estuvo liderada por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y asistimos, bueno, los representantes de todas las asociaciones empresariales de la isla de Tenerife. La impresión fue positiva, yo creo que se ha iniciado ya el camino irreversible de la construcción de la nueva terminal que esta isla necesita. La Secretaría de Estado de Transporte se comprometió con el presidente del Cabildo a preparar los equipos técnicos de ambos organismos con los de AENA.
Sí.
El pliego de bases, un pliego de bases abierto a la competencia, a la concurrencia internacional para la reacción del proyecto de la nueva terminal. Yo creo que se dio un paso adelante positivo y salimos, la verdad, en general salimos muy contentos.
Roberto, ¿compartes esa visión positiva?
Sí, así es, totalmente de acuerdo. El compromiso de la secretaria, que tuvo muy buena predisposición en la reunión de ayer, evidentemente convocada por el consejero de Obras del Gobierno de Canarias y con una importante participación del presidente del Cabildo, ha quedado de manifiesto el cambio de tendencia que se va a tomar con respecto a esta infraestructura, sobre todo por la necesidad urgente que tenemos de tener claro qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. El incremento en el presupuesto del DORA, que era uno de los principales problemas que hemos detectado desde las acciones empresariales, pues hay compromiso concreto de la secretaria de incrementar hasta el importe que sea necesario para poder redactar un proyecto en condiciones a lo que la isla necesita. Y en segundo lugar, que se licite la contratación e inicie las obras en el DORA 22-26, que son 5 años de trabajo. Tiempo más que suficiente, que en nuestra opinión pensamos y esperamos que se cambie la situación del aeropuerto de Tenerife Sur.
Pero en cuanto a plazos, ¿a ustedes les quedó la cosa clara, José Fernando, Roberto? Quiero decir, ¿realmente creen que antes de 2026 esto puede ver la luz o no?
Vamos a ver, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Antes de la reunión no teníamos nada seguro. Ella se ha comprometido con el presidente del Cabildo en redactar los pliegos, unos pliegos muy completos que van a reflejar cómo Tenerife quiere que sea su nueva terminal,
sí,
y unos pliegos que van a tener un presupuesto de honorarios de proyecto suficientes para que cualquier consulting español o internacional de prestigio se pueda presentar. Creo que es el primer paso y bueno, eso es lo que hay que trabajar ahora y conseguir que en unos meses esté redactado ese pliego, se tramite y lo antes posible se pueda celebrar el concurso de redacción de proyecto. Vendrá la fase de las obras, ¿no? Pero tenemos que ir paso a paso. Lo más importante es que se redacte el pliego y se convoque el concurso de proyecto.
Por tanto, Roberto, entiendo que la valoración es positiva en tanto en cuanto, quiere decir, estamos hablando de un proyecto ya serio, un proyecto integral, no esos parches de los que veníamos hablando en los últimos años.
Sí, así es. El compromiso de la secretaria es bastante concreto. El objetivo es intentar licitar la redacción del proyecto cuanto antes. Desde el punto de vista administrativo, evidentemente le corresponde a ENA y a su equipo el hacer esa licitación, pero sin compromiso de la secretaria de compartir el documento con la sociedad civil de Tenerife para poder aportar desde el ámbito objetivo y operativo para la mejora del aeropuerto y de los usuarios y también, evidentemente, de las empresas que operan en el aeropuerto con el fin principal de mejorar la experiencia del turista y del viajero que disfruta de Tenerife Sur, del aeropuerto de Tenerife Sur, Reina Sofía. Con lo cual, la reunión fue bastante positiva y, evidentemente, esperemos que eso se cumpla en los próximos meses y que el 1 de enero tengamos la situación bastante encaminada.
Una última cuestión, ¿por qué no estuvo en la reunión? ¿Hay alguna? ¿Hay que mirar algo más allá? Un poco hay que interpretar esa ausencia de alguna forma, José Fernando, ¿no?
Bueno, yo creo que es un proyecto que de interés de la isla de Tenerife. La isla de Tenerife, para preparar un futuro esperanzador, precisa de grandes infraestructuras, de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de residencias a tercera edad, de depuración de aguas residuales, y el aeropuerto Reina Sofía es una pieza clave del futuro económico y social de Tenerife. Y es un tema que tenemos que decidir en Tenerife, de acuerdo con el Ministerio de Transportes y el Estado, que son los que mandan en AENA, son propietarios del 51% de AENA, y AENA está a las órdenes, evidentemente, del Ministerio de Transportes, que es el que nombra al presidente de AENA. Por tanto, hombre, hubiera sido deseable que estuviera AENA, pero no imprescindible. Es la isla de Tenerife la que tiene que decidir qué tipo de terminal quiere para el Reina Sofía y para los próximos 25 años.
Muy bien. Vamos a quedarnos, por tanto, con ese mensaje de optimismo. José Fernando Cabrera, Roberto Usaray, gracias por atendernos. Un saludo.
Encantado, buenos días.
Igualmente, pues, hasta luego. Hasta gracias, Roberto. 11:31, repito, vamos a quedarnos con ese mensaje de optimismo en primer término. Veremos cuánto se tarda en la redacción de los proyectos, en la licitación, en todo esto. A mí 2025 me sigue pareciendo un poco precipitado, pero bueno, oigan, ojalá me tengan que tragar mis palabras. 11:31, pausa y seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con un sky bar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Agenda los días 22, 23 y 24 de octubre. ¡Ah, que no te has enterado! Ven a la Plaza de la Concepción para disfrutar de la artesanía canaria. Muñequería, esmalte, joyería, cerámica, restauración, marroquinería. Organiza la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Laguna. Vuelve la tradición a las calles de La Laguna.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su foro Hablemos de Educación. Diversidad sin etiquetas, la clave para una educación inclusiva. El 21 y 28 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información y reserva de localidades en www.cajacanarias.com.
Ecotec Sports ha abierto la más amplia exposición de barbacoas de Canarias. 7 marcas diferentes, desde Weber hasta Kamado. Barbacoas de carbón, gas y eléctricas para jardín, terraza o camping. También profesionales. Adelanta tu regalo de Navidad. Descuentos de hasta el 15%. Visítanos en Armeñime frente a la gasolinera y en Santa Cruz en calle San Sebastián 71. EcotecSports.com.
Tacoronte Asentejo. Vinos elaborados cerca de ti. Tan singulares como la comarca que les da nombre. Que transmiten el espíritu del norte. Que evocan tradición, cultura y esfuerzo. Que nacen de paisajes que se extienden hasta el mar. De aromas y colores únicos. Tacoronte Asentejo. Somos vinos kilómetro cero. Somos parte de ti. Somos tu comarca.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con lo esperanza, tentar al futuro con el corazón.
11:35, claro que sí, con un mensaje de esperanza, mirando hacia el futuro de muchas mujeres y hombres también, que también hay hombres que padecen el cáncer de mama. Queremos abordar hoy la celebración internacional de este Día Mundial del Cáncer de Mama, una enfermedad que puede afectar a una de cada ocho mujeres en España y que es la primera causa de muerte justamente en mujeres. La verdad es que esto, podríamos mirar los datos, ¿no? Decir que es el segundo cáncer más frecuente en nuestro país, tras el cáncer de colon y seguido por el cáncer de próstata. En fin, para hablar de todo esto, quiero saludar al doctor José Antonio Cortel en este Día Mundial del Cáncer de Mama, que es ginecólogo de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Canarias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hoy
tal?
Un día para concienciar sobre todo de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que llevamos mucho tiempo ya insistiendo en eso y creo que ya tenemos bastantes beneficios ya de las mamografías. La gente está concienciada cada vez más en que tiene que hacerse revisiones anuales y sobre todo en los grupos de edad de riesgo, ¿no? Que cada vez son cada vez más bajos, ¿no?
Sí.
Que empezamos a tener y vemos cada vez más que, a pesar de que el volumen de pacientes aumenta cada año, y más aquí en Canarias, o por lo menos en el Hospital de la Candelaria, que en el cual yo soy el responsable de la mama, cada vez tenemos más gente y cada año hay más pacientes.
¿Más jóvenes?
Y lo que parece aumentar, exacto, pero aumenta ligeramente el porcentaje en pacientes de 40 a 50 años, que antes, pues bueno...
¿Y eso por qué está ocurriendo, doctor? ¿Por una mala alimentación? Pues, es decir,
no,
¿qué estamos haciendo mal para que eso
pase? No, yo no creo que lo estemos haciendo mal. Estamos al revés. Yo creo que esos sintomáticos lo estamos haciendo bien.
Porque
están pacientes en principio de una edad que no se considera la edad de riesgo mayor, o la edad principal son de 50 a 70 años, pero sí, hay muchos pacientes de 40 a 50 que evidentemente ya empiezan a hacerse sus mamografías.
Ah, bien, o sea que esos cánceres antes existían, pero
lo que
me está diciendo es que estamos antes, que es lo importante.
Exacto, efectivamente. Bien, bien. O sea que por eso decía yo que creo que en ese sentido tenemos hay que reconocer que, aunque sea un poco dramático ver que sí, que aparecen en gente más joven, pero también es verdad que de alguna forma las podemos tratar antes y por lo tanto pues evitar que lleguen a un estadio un poco de evolución mayor de la enfermedad.
Hemos hablado de esto con la gente de Amate, ¿no? Aquí en este programa, en el último año y medio, supongo que la COVID-19 ha hecho mucho daño también en cuanto al diagnóstico precoz de la enfermedad en muchas mujeres, ¿no?
Sí, bueno, fundamentalmente desde el punto de vista logístico, porque claro, por ejemplo, se detuvieron muchos programas, aunque de alguna forma lo que es el diagnóstico, pues a nivel de médicos y de centros sanitarios, prácticamente sí que hubo alguna pequeña reducción en algunos casos puntual de los quirófanos y de la actividad asistencial en los hospitales, sobre todo en las pacientes ya en esta unidad, por ejemplo, continuó.
Sí.
Y de hecho en algunos casos fue incluso más positivo, porque el hecho de que se suspendieran algunos quirófanos de otras cirugías pues permitió que las pacientes oncológicas de alguna forma no se suspendieran y se continuaran operando, ¿no?
La gran pregunta: ¿qué pueden hacer las mujeres que nos están escuchando para prevenir? Es decir, ¿qué hábitos de vida hay que llevar para evitar un cáncer de mama, doctor?
Bueno, el cáncer de mama es multifactorial, no hay un motivo, ¿no? Es verdad que hay múltiples motivos. Yo creo que lo que hay que hacer fundamentalmente, pues bueno, vamos a ver, llevar una vida sana es evidente, es decir, pues pacientes que hagan ejercicio, ayuda, que las dietas sean fundamentalmente poco grasas, ayuda, pues que no se utilicen hábitos tóxicos como fumar, como excesivo alcohol, etcétera, ayuda. Es verdad que hay un factor que es el tema hormonal. Yo creo que ahí no hay que llegar al crear una especie de sensación de que cualquier tratamiento hormonal puede acabar en un cáncer de mama. Y lo digo sobre todo para gente muy joven que están utilizando anticonceptivos o están utilizando hormonales o cosas así. No, a ver, hay que ir con cuidado con eso. Cuando se utilizan las hormonas fuera de los periodos habituales, por ejemplo, lo que ahora afortunadamente ya no se utilizan, pero durante mucho tiempo se utilizó, tratamientos hormonales sustitutivos, tratamientos hormonales en la posmenopausia, eso sí que evidentemente hay que intentar evitarlo, ¿no? Es decir, hay periodos determinados de edad en los cuales el uso de determinados tratamientos hormonales pues puede condicionar un mayor riesgo de cáncer, ¿no? Yo quiero especificar esto porque si no aparecería que estoy diciendo que cualquier tratamiento hormonal puede acabar en un cáncer. No es eso, evidentemente. Es decir, una mujer joven de 25 años que tiene que tomar un anticonceptivo, que está tomando un tratamiento con anticonceptivos orales, no por eso va a aumentar el riesgo de cáncer.
Quiero dejarlo claro, ¿no? Decía yo que quería lanzar ese mensaje de esperanza. Hoy en día, con los tratamientos que tenemos, ¿podemos decir que una detección precoz de la enfermedad asegura la supervivencia?
Sí. Del cáncer de mama, ten en cuenta que tiene, yo siempre digo que el cáncer de mama tiene un aspecto positivo, y es que no es un cáncer excesivamente agresivo en el sentido de que como el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas, son cánceres que como cojas un cáncer de ese estilo, es muy fácil que la mortalidad sea muy alta en poco tiempo. En este caso, el cáncer de mama no es así. El diagnóstico precoz nos permite, y además yo creo que en ese sentido el esfuerzo que hacemos todos los días para eso, y se está ya dando sus frutos importantes, podemos coger en una paciente joven, hacerle un tratamiento precoz, un tratamiento conservador, que la paciente no sufra tratamientos mutilantes ni tratamientos con efectos secundarios importantes. Y eso es una tónica que es creciente, gracias a Dios, en todas las unidades de mama, pero especialmente nosotros estamos luchando mucho por eso. Y efectivamente así es. Es decir, si lo cojamos pronto, es un tratamiento que no va a condicionar ningún problema para la paciente, ni siquiera desde el punto de vista estético muchas veces, y sobre todo para su supervivencia, que va a ser prácticamente muy alta. Es decir, que es importante cogerlo pronto.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctor José Antonio Cortel, ginecólogo, como digo, de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Gracias por atendernos. Un saludo.
A ti, mucho de nada. Un saludo. Buenos días.
Hasta luego. Y en un día como hoy, yo no quiero perder ocasión de saludar a nuestra Hilda Siverio, que es un ejemplo para todos y que seguro que es una de las personas que puede mandar un mejor mensaje optimista en una situación tan complicada como la del cáncer de mama. Hilda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, mi niño. ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. Quiero agradecerte especialmente que nos atiendas hoy, porque sé que estás en el hospital, sé que has hecho un huequito, no sé cómo.
A las carreras.
Te lo quiero agradecer de corazón, de verdad.
Hoy precisamente, día del cáncer de mama, me toca quimioterapia y me toca estar en el hospital.
Bueno, y con una sonrisa y con la fuerza que te caracteriza. Y yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos lanzar en un día como hoy, Hilda, sinceramente.
Hombre, yo digo casualidad también, ¿no? Que el día 19, o sea, que debería estar celebrándolo, nunca mejor dicho, que bueno, se dice celebrar. Yo es una cosa que siempre lo digo, ¿no? Octubre no es un mes rosa. Octubre es el mes que se le da visibilidad al cáncer. Para mí, cáncer de mama es todos los días, mi lucha es diaria. Sobre todo, sabes que soy la persona que siempre está luchando por la investigación, que es lo que nos hace falta, el empujoncito para que un día el cáncer de mama sea un cáncer de mama y cualquier tipo de cáncer y cualquier enfermedad, pero desgraciadamente me ha tocado cáncer de mama y lucho para que mis hijas y las hijas y los hijos de nadie sufran pues esta situación. Pero bueno, hay que ser optimistas, hay que seguir luchando y hay que seguir empujando sobre todo a las personas, ¿no? y con mi lucha diaria y mis risas y mis bailes que me ayudan, pues estoy ayudando a tantas personas, pues mira, pues bienvenido sea.
Hay una cosa que dicen todos los médicos, ¿no? Que es que la psicología a la hora de tratar un cáncer es fundamental, y en eso yo creo que tú, vamos, quedas campeona del mundo seguramente, ¿eh?
Como dice el equipo médico, o sea, la inteligencia emocional que tienes tú, hija, es digna de estudio. Y yo digo de verdad, o sea, yo lo hablo con muchas de las compañeras y de las compañeras con las que me doy quimio y que están enfermas, y con las miles de mujeres con las que hablo, y de verdad que hay un factor que estoy esperando que por lo menos lo estoy tomando más en serio a la hora de preguntar, y coincide muchísimo en todas las mujeres que enfermamos en una situación que nos ha afectado, o sea, una muerte repentina, un trabajo, ansiedad, o sea, al final hay un factor que es el emocional, y ese no se está teniendo en cuenta. O sea, es verdad que cualquier tipo de afección emocional acaba enfermándote, y de verdad que después de llegar a este paso, en el caso ya de que cuando tienes diagnosticado un cáncer de mama,
sí,
cualquier tipo de cáncer, lo fundamental en este caso es mantener la alegría. O sea, yo siempre lo digo, o sea, a mí todo el mundo me dice, Hilda, pero ¿cómo puedes sonreír? ¿Cómo te puedes estar riendo? Y te puedo asegurar, Guillermo, que no es de cara a galería, sino que las mismas chicas de Río te lo dicen, pero es que nada más llegar para enchufar la de la quimio, ya sola me desenchufé y salgo corriendo.
Yo me imagino la alegría que debes transmitir a todas a tus compañeras de quimio, al personal del Hospital La Candelaria, a todo el mundo, vamos, o sea que...
Es que yo, o sea, sé que es duro decir esto, pero es que yo me lo paso bien en el hospital. O sea, siempre he tenido la capacidad de pasármelo bien en todos los sitios, porque siempre le he buscado el lado positivo a todo.
Qué bueno.
Y eso es lo que a día de hoy me mantiene aquí. El otro día, que ahora me va a mirar y me va a decir, anda jodida, que tenías que hacerte la analítica. Y me va a decir mi oncólogo Isaac Núñez, junto con don Javier Cortés, decía, mira que he tratado con gente, mira que me ha tocado personas felices y alegres. Dice, pero es que lo tuyo...
Bate récord, desde luego que bate récord.
Lo tuyo es otro nivel.
Hilda, te agradezco muchísimo que nos hayas hecho un huequito 5 minutitos, que sé que te hemos sacado en un día como hoy, y que tu mensaje sirva para animar a mucha gente, a lo mejor, que está sufriendo la enfermedad y que lo está pasando mal, ¿eh?
Y que vivan, sobre todo, es lo único que, de verdad, que vivan. Yo... Es duro la situación que estoy viviendo, es duro el ver que, pues, evidentemente luchas con todas tus fuerzas, porque estás luchando por vivir.
Muy bien.
Y por estar aquí, como digo yo, un poquito más.
Perfecto.
Y es duro para la familia, es duro para todos, pero de verdad que con el humor y el amor se puede, aunque sea estar un poquito más. Yo no te digo que pueda superarlo, pero por lo menos aquí me van a ver la carita un poquito más.
No hay mejor final para esta entrevista. Gracias, Hilda. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Y mantén el sabor, de verdad. Muchísimas gracias.
Un beso, gracias.
Hasta luego. Dice un oyente por aquí, yo he perdido a mi mujer de cáncer de mama, por favor, no olvidarse de hacer las revisiones, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, emocionado de escuchar siempre a Hilda Siverio. Qué carácter, qué todo. Muchas felicidades, nos dice otro oyente por aquí en el 610-1080-11. Maricruz, creo que querías comentar algo, Maricruz.
Es increíble. La estaba oyendo y me estaba emocionando, de verdad.
Es emocionante oírla, de verdad.
Es emocionante, además. Lo que dice ella es verdad, no finge, es así.
Sí.
Dios mío.
Es un placer siempre escuchar a Hilda Siverio y su humor y esa fuerza que tiene, ¿eh? Ojalá mucha gente pudiera tener esa fuerza, que lo está pasando mal. 11:47, venga, vamos al tiempo análisis, después de una pequeña pausa. Será, la vida
cambia y cambiará. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Climatiza tu hogar, no sigas pasando calor. Hidráulica te ofrece las mejores marcas en aire acondicionado. Visítanos y benefíciate de nuestras promociones. Estamos en Polígono del Mayorazgo, Las Chafiras y ADG, o entra en hidráulica.com. Hidráulica, siempre pensando en el confort de tu hogar.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pida cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro Auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
La mano de hierro de Bernarda Alba resuena en Ópera de Tenerife. El amor por Lorca llevado a la ópera. La casa de Bernarda Alba, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de octubre. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años, 20% de descuento comprando los dos primeros títulos. Ópera de Tenerife.
¿Quieres viajar, comprarte caprichos, probar restaurantes y llenar la despensa gratis? ¡Ahora puedes! Consigue con Incave más de 50.000 euros en premios para celebrar contigo el aniversario de Vinosol. Entra en incavetepremia.es y participa hasta el 21 de octubre disfrutando de tu cerveza preferida. Más de 50.000 euros en premios en incavetepremia.es. Incave recomienda el consumo responsable.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio en Tenerife te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es.
¡Fígaro! A ver, tú no pagarías por oírme cantar ópera, ¿no? Pues con tu factura de internet igual. Pagas solo por lo que te interesa. Como con Másmóvil, que te da fibra de 100 megas y 25 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 35,28 euros al mes para siempre. ¡Másmóvil! Ahorra, sin más.
Contrata en nuestras tiendas Wibo de Santa Cruz, La Laguna y Centro Comercial Añaza Carrefour.
Prepara la vuelta al cole con Librería Lemus, tu librería de siempre en La Laguna. Ahora con descuentos del 5% en todos nuestros libros. Compra en tienda y online. Visítanos en La Laguna y en librerialemus.com. Tenemos parking gratis para nuestros clientes. ¿A qué esperas? Leemos Librería Lemus La Laguna.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar a nuestro compañero Humberto Gonar, jefe de sección del periódico El Día. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, compañero. ¿Qué tal la audiencia?
Pues bien. ¿Y tú qué tal? ¿Bien?
Bien, recién acabado la presentación del escenario del carnaval.
Ahora vamos a hablar de eso después con Alfonso Cabello. ¿Te ha gustado, Humberto, o no?
Yo estoy esperando que lo presente.
Ah, que no ha presentado todavía.
No, claro. No, que ya lo presentaron.
Ah.
O sea, ya presentaron el escenario del carnaval, pero los que estamos acostumbrados a elementos corpóreos, sí, o escenografía...
No, yo te cantaba la ironía.
Yo lo que le preguntaba un poquito era que qué es lo que se va a ver cuando tú abras la puerta y el público entre, qué es, sí, lo que va a ver. Lo que se va a ver es una araña de tubo que después se van a iluminar y van a tomar forma de ese escenario tipo Alien o de ciencia ficción, porque a priori se ven unos arcos, unas elipses, que después cobran vida con la luz que sí, se le dé, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que cambia bastante, va bastante en la sintonía de la ciencia ficción. Cabe cualquier cosa.
Muy bien. Bueno, José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, todo muy bien.
Bueno, a mí me gustaría preguntarles hoy por el tema de la laguna, del cuadrilátero, de las imágenes que hemos visto y que se han hecho virales este pasado fin de semana, de todo lo que va a ser el ayuntamiento... pero sobre todo de por qué hemos llegado a este punto, ¿no? De que haya jóvenes de menores de edad que lleguen a este punto de violencia en botellones. Porque, a ver, tampoco nos engañemos. Yo creo que todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos tomado unas copitas. Seguramente muchos han hecho botellón también. Pero esto, con este nivel de agresividad, no lo habíamos visto nunca en la laguna. Felipe, por ejemplo, ¿a ti qué te parece todo esto?
A ver, yo soy un firme defensor de la gente joven y yo creo que hemos mejorado. O sea, a mí me parece me parece que hay que acabar con ello y me parece que los políticos a veces tienen que hablar menos y actuar más en este tipo de situaciones. Pero yo ayer hablaba con amigos, incluso por redes sociales, o sea, la violencia no es algo nuevo. Yo recordaba ayer con un amigo, sí, que ir a los cines Greco y a los cines Oscar, que estaban en el centro de Santa Cruz, bueno, en el centro, en una zona...
Sí, por encima de la rambla, vamos, sí.
Sí, de Santa Cruz, te robaban directamente. Y Ahora yo creo que no será tanto, pero yo a gente de mi generación le robaban los tenis. Si los tenis eran buenos, si eran de buenas marcas, te robaban los tenis. O al menos a mí nunca me pasó, yo tuve cierta suerte, pero te solía pasar. El Parque La Granja, hasta hace no tantos años, era casi un peligro, ¿no? Yo vivo, bueno, mis padres siguen viviendo, yo viví muchos años en Somosierra, y yo vi peleas de gente de Somosierra con gente de Los Labriegos. Yo llegué a ver una hoz de estas de cortar, una hoz, vamos, del campo, pues eso lo llegué a ver yo en una pelea que se dio, estaba yo pasando por García Camín y se dio, además. Yo creo que la violencia siempre ha estado y creo que se ha mejorado. Ahora, yo creo que esto tiene que acabar, obviamente, pero me parece que nuestra generación ya no está sabiendo transmitir determinados valores, porque al final, si los jóvenes son como son, sí, será también por las generaciones anteriores, y creo que tiene un tope que le digamos a los jóvenes que son culpables de todo y plantearles un futuro tan negro, porque cuando no tienes nada que perder, todo te va a dar igual.
Hombre, para empezar hay una diferencia, que es que ahora todos tenemos un teléfono móvil en la mano y tenemos imágenes de todo, y se cuelgan en redes sociales y las ve todo el mundo. Eso es una diferencia sustancial. Pero, hombre, yo no sé si Humberto recuerda alguna imagen así, con patadas como vi a un chico en el suelo, con lanzamientos de botellazos en esa zona lagunera. ¿Tú cómo lo ves, Humberto?
Hombre, yo empecé a trabajar, tenía 17 años, sí, y estaba trabajando por la noche. Lo digo en descargo de que no era una persona que frecuentara en exceso el cuadrilátero de la laguna. Ahora bien, yo la única guadaña que recuerdo es la que veía en algún disfraz de carnaval. Creo que esto, además, me quedo con la máxima del COVID, íbamos a salir todos mejores. Yo creo que esto se nos está yendo un poco de las manos. Desde luego, no hay ni que satanizar aquí a la juventud y decir que esta juventud está perdida y que esto, yo creo que aquellos polvos trajeron estos lodos, o sea, es un relevo generacional en el que todos tenemos parte, pero sí creo que se nos está yendo de las manos. Tampoco entiendo que haya que entrar ahora a mano militar y pero desde luego acotarlo y que no sea una tendencia y una moda que para pasarlo bien haya que tener un fregado como el que hemos visto los dos últimos fines de semana, pues creo que en eso nos tenemos que poner todos.
Pero alguna solución habrá que darle a este tema, quiero decir, seguramente pasa por mayor presencia policial, ¿o no? ¿Cómo lo ven?
Hombre
desde luego para lo que está pasando ahora, seguro. Yo sé que hay que apoyarse en la educación, pero para lo que está pasando ahora es seguro, y por eso yo creo que los políticos tienen que actuar. Yo hablaba con un amigo que trabaja en política y de otro tema, ¿no? Y él me decía, ya, pero es que la solución no es sencilla. Y yo, ya, pero es que la ciudadanía le tiene que dar soluciones, no decir que es muy complicado. A mí si critican algo del periódico, yo no puedo decir, es que tú no sabes cómo trabajamos o no sabes las problemas que tenemos, sino que tendrás que intentar hacerlo mejor o dar una solución. Y yo creo que ahora, desgraciadamente, lo que ahora mismo pasa por mayor actuación policial, porque es que si no, es que el que vaya normal o el que vaya allí a tomar algo, yo no voy a entrar si está bien o mal hacer botellón y todo esto porque es muy largo, pero lo primero que pasa es por la policía, y lo que no pueden decir las autoridades, poco menos, es no podemos tener un policía detrás de cada persona. Hombre, pero en un botellón, sí. Supongo.
Humberto.
Yo recuerdo el caso de Santa Cruz, cuando las fiestas que se hacían en los barrios, sí, eran casi sinónimos de broncas. Incluso recuerdo de la inseguridad en los primeros viajes del tranvía, y entonces estaba de alcalde Miguel Cerolo y se activó la Unipol. Creo que fue mano de santo, y con eso tampoco lo que quiero decir es que vayamos ahora a meter leña, en absoluto, no es eso, pero desde luego sí hace falta una presencia intimidatoria, que la gente no se crea que tiene manga ancha para hacer todo lo que le place. Vamos, es espectacular ver los vídeos de este fin de semana, o la fotografía de una chica subida a la palmera, o sea, son cosas que tú dices, bueno, ¿en dónde nos estamos nosotros desarrollando? Y después, cuando escuchas a unos y otros, como dice José Felipe, de los políticos, es que parece que, no, esto corresponde a su delegación del gobierno, Policía Nacional. No, esto, no, señores, vamos a ver, esto lo que no puede ser es que venga otro tercer fin de semana, y que nos acostumbremos ya a que subir a la laguna es entrar en una batalla campal entre jóvenes.
No es una buena estampa, efectivamente. Oye, me queda solo un minuto, pero no me resisto a preguntarle a Felipe por la decisión de los servicios jurídicos del Congreso de que Alberto Ortega siga en su escaño. ¿Qué te parece todo esto, José Antonio?
Es que es muy largo para resumirlo en un minuto. Pero yo creo que hay demasiadas sombras en ese caso. Yo no voy a entrar en momentos de conspiración, pero yo creo que habrá que esperar a instancias superiores.
¿Pero sombras judiciales o sombras por parte de Alberto Rodríguez?
No, yo creo judiciales. Yo sabes que me mojo siempre, yo creo judiciales.
Por eso te pregunto.
Sí, yo creo que judiciales.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Humberto, Felipe, gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muñoz. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Por cierto, no lo he dicho todavía, pero lo digo ahora. Ha fallecido Jai N. Guyen, que es propietario, era propietario del restaurante Vietnamita de la Rambla Pulido. Un hombre muy querido en Santa Cruz. Yo he tenido oportunidad de conocer a su familia, a su hijo Todd. Son una gente maravillosa, una gente trabajadora, que llegaron aquí hace un montón de años, que colaboraban activamente con Cáritas y con ONGs. Y descanse en paz este hombre, cuya simpatía era conocida por muchos santacruceros. Descanse en paz. Ahí en Eguyén, como digo, propietario del restaurante Vietnamita. Repito, un hombre simpático, entrañable y muy buena gente, la verdad. En fin, vamos a las 12 en punto del mediodía. Venga.